Bueno, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes a todos los que no saludé ya personalmente.
Quiero en primer lugar agradecer
la confianza, en primer lugar, al ministro de Trabajo, hermano Brenta, el Manteca, para los que nos conocemos desde muchos años, y obviamente al presidente de la República, que aceptó la propuesta del ministro acerca de este nombramiento. Realmente, como han dicho varios de los que me precedieron, el INEFOP implica un enorme desafío, así lo asumimos. La propia constitución del INEFOP implica una componente de continuidad con las actividades que anteriormente desarrollaba el JUNAE, mantiene características de la JUNAE, como el carácter tripartito, y también implica una ruptura con respecto al trabajo anterior. Una ruptura que básicamente lo marcó las características de la ley aprobada en el Parlamento. El INEFOP ahora es, en primer lugar, un instituto, con lo cual tenemos condiciones de pasar de una serie de programas descentralizados a un conjunto de programas con un componente central, con actividades centrales, que son las actividades del instituto, y obviamente desarrollar de cada programa las características específicas, sea de la población o de las características del programa que le dan diferencia. Este es un cambio que estamos procesando, con todos, que seguramente nos va a llevar un tiempo y que implica, como todo cambio, resolver algunos problemas, pero que estamos totalmente confiados en que lo vamos a lograr. Me gustaría, comentar algunos lineamientos que pensamos sobre el trabajo del INEFOP en estos próximos años. En primer lugar, yo creo que tendríamos que partir de qué son las políticas activas de empleo, que en la literatura tienen enfoques diversos. Para unos son políticas sociales, para otros son políticas productivas, para otros son políticas educativas, cuando tienen un componente de formación profesional como suelen tener en general. Y probablemente sean las tres, según la óptica con la que se mira. ¿Por qué son políticas sociales? Porque buena parte de ellas están dirigidas a sectores de la población que tienen más dificultades relativas que otros de ingresar al mercado de trabajo. Es por eso que muchas políticas activas de empleo se dirigen a poblaciones específicas, o a jóvenes, o a mujeres, a trabajadores rurales. Buena parte de los programas que actualmente está ejecutando el INEFOP y que en realidad fueron definidos por la JUNAE y que hoy se continúan, tienen esta característica. Se dirigen a poblaciones específicas con el objetivo de aumentar las posibilidades que estos sectores tienen, dificultades mayores que el promedio, de ingresar al mercado de trabajo. Es el caso, como decía, jóvenes, mujeres, trabajadores rurales, discapacitados. Y también programas de apoyo a microempresas. No trabajo dependiente, pero es sabido que las microempresas tienen mayores dificultades relativas que el conjunto de las empresas de sobrevivir. Estos son programas que se dirigen a poblaciones específicas. La pregunta es, ¿se justifica la existencia de estos programas? Entendemos que sí se justifica. Se justifica su mantención y su potenciación, como estamos encarando actualmente en el INEFOP. Porque más allá de que la tasa de desempleo sea una cifra cercana al 7%, que es una cifra históricamente baja, sabemos que la tasa de desempleo específica de las poblaciones no es la misma, y que hay poblaciones que tienen menor tasa de desempleo que este y otras mayores. Y estos grupos, hay grupos poblacionales que tienen mayor tasa de desempleo específica, por eso requieren que se destinen recursos específicos a mejorar su empleabilidad. si partimos de la base de que la empleabilidad es un componente básico de la ciudadanía, o sea, el ciudadano realmente tiene que estar integrado en la sociedad con un trabajo estable, aplicar estas políticas tiene también un componente no solamente social, sino de una fuerte raíz democrática. Pero también son políticas productivas, o están asociadas a los problemas productivos. Pensemos en el trabajo que acaba de concluir, en esta primera etapa, el gabinete productivo. Estudiamos 13 cadenas de valor. Si hay un elemento común a todos los estudios es que la expansión de estos complejos o cadenas de valor tiene una limitante en la falta de personal calificado. Esto quiere decir que si no aumenta la calificación de los trabajadores, a cierta altura puede haber una traba en el crecimiento sostenido de estos sectores. Con lo cual, claramente, si nosotros apuntamos a un crecimiento sostenido, la formación profesional tiene un rol decisivo. Obviamente que el INEFOP, como bien decía Ricardo, no es el único que puede asumir esta tarea. Esto es una tarea del conjunto del sistema educativo. Pero está claro que el INEFOP tiene características que les permiten responder con mayor flexibilidad que otras instituciones, por la forma en que está conformada, por la forma en que se integra su dirección. Por eso mismo estimamos que hoy el INEFOP está en condiciones de contribuir a lo que es un cuello de botella de nuestro desarrollo a mediano plazo. Para esto es que vamos a aplicar otro programa que no es de los que he mencionado, sino que empezamos a aplicar hace unos meses, que le llamamos trabajadores en actividad, que no se dirige a trabajadores desocupados, como ha sido tradicional en los programas iniciales de la Junta de Empleo, y que también siguen haciendo, se sigue continuando en el INEFOP, sino que son a trabajadores que ya están trabajando, pero que la competitividad de la empresa requiere más calificación, y por otro lado, desde el punto de vista del trabajador, la mayor calificación le asegura o le pone en mejores condiciones de trabajar el resto de su vida. Por eso es que son programas que atienden a las necesidades de los distintos sectores sociales, tanto empresarios como trabajadores. Un caso concreto de una de estas actividades es un acuerdo que estamos por, de hecho está prácticamente concluido. Hay un sector económico que es la industria automotriz. En este sector hay fuertes inversiones, hay nuevas demandas de trabajadores calificados, no hay en el mercado la oferta de estas calificaciones. Lo que vamos a tratar de formar esta oferta específica para este sector. Por eso hemos invitado a trabajadores de Mesa y Cena, hemos hablado con ellos, hemos hablado con el Zunca, para los que, independiente de que si luego el proyecto Mesa y Cena tiene viabilidad, obviamente puedan volver a su empresa madre, lo que vamos a tratar es de hacer una formación a medida de estos trabajadores que hoy están desocupados para estas actividades productivas que realmente tienen dificultad de encontrar el personal calificado para ponerse en funcionamiento. La herramienta para esto es algo que está en la ley, que le encomienda el INEFOP. Ustedes saben que el INEFOP tiene dos estructuras que tiene que constituir. Por un lado, los comités departamentales, que se van a crear en todo el interior del país. Y además, los que se llaman comités sectoriales, donde se analiza la problemática de sectores productivos. Seguramente la semana que viene convocaremos a este que es la industria automotriz, pero en adelante pensamos convocar a otros, seguramente la construcción, seguramente en el complejo celulosa en papel, sectores todos en los cuales va a haber una fuerte demanda de trabajo y no hay hoy una oferta que permita atenderla. Entonces vamos a contribuir en esto. Probablemente, si alguna de estas grandes inversiones que se están discutiendo y que el gobierno está tratando de crear un entendimiento de acuerdo, si esto se concreta, nuevamente van a haber miles de trabajadores, probablemente dentro de no más de un año, que van a ser demandados para poner en marcha estas plantas. Estimamos que el FOS puede hacer una contribución para que se logren dos cosas, una red de proveedores y la formación de personal que se demanda. De tal manera de que una obra o que una gran empresa en el interior del país deje tejido social, deje un componente productivo que luego pueda seguir funcionando en el trabajo normal de las empresas. Estimamos entonces que este es un componente que nos muestra de cómo estas políticas de empleo complementan la actividad productiva y le dan sustento en el mediano y largo plazo. Y obviamente es una política educativa, particularmente cuando incluye formación profesional, como es el caso claro de la. Si nosotros consideramos, como realmente estamos convencidos, de que el Uruguay es viable, que el Uruguay puede crecer y puede mejorar los ingresos de la población, pero básicamente se especializa su producción, se agrega conocimiento a los procesos y a los productos, esto requiere más personal calificado. Hemos estado visitando muchas empresas y nos asombra que un porcentaje muy grande de trabajadores no terminó secundaria. Este es un problema para los trabajadores, que si pierden el empleo en una edad adulta, quizá volver al sistema laboral, en el caso de que la tasa de desempleo sea algo mayor, sea sumamente dificultoso. Pero no es un problema para las propias empresas, porque el cambio técnico requiere necesariamente más personal calificado. Entonces, verdaderamente, el énfasis en la educación, que por ejemplo lo ha marcado el Presidente de la República, efectivamente es así. Todos debemos asumir, obviamente, nuevamente, esto no es solamente un problema de defensa, es un problema de todo el sistema educativo, pero es imprescindible que veamos la manera de mejorar la formación de los trabajadores, obviamente no solo los trabajadores, pero dado que nosotros hacemos educación para el empleo, esta es nuestra preocupación. Querría mencionar un poco para concluir algunos aspectos de la vida interna del INEFOC. En primer lugar, nosotros nos imaginamos al INEFOC como un sistema participativo. Realmente estamos convencidos de que las organizaciones son relaciones entre personas. Las personas tienen distintos roles, pero siempre tienen que relacionarse y de la relación mejora la organización. Por eso vamos a estar abiertos siempre al diálogo, obviamente con los propios trabajadores de INEFOC, pero también con todos los actores del sistema, las instituciones de capacitación, los propios sectores sociales, obviamente el Ministerio de Trabajo, los otros ministerios vinculados, especialmente dentro del Ministerio de Trabajo, la INAE. Es absolutamente imprescindible, y no nos imaginamos una institución más que con múltiples vínculos entre nosotros, vínculos de confianza, de aporte, porque en definitiva en una organización todos tienen un conocimiento que aportar. A su vez, nos imaginamos, como dije al principio, una institución en cambio. Crear un instituto implica cambios a lo que se hacía hasta este momento. Son cambios que queremos hacer con todos. A veces los cambios son traumáticos, porque nos imaginamos que siempre vamos a seguir haciendo lo mismo. Y si hay un cambio institucional, bueno, tenemos que asumir que hay un cambio en la forma de trabajar. Estimamos que este cambio de creación de un instituto es favorable para todos, para todas las partes, no solo para el equipo directivo, sino también para el equipo técnico, para los administrativos, para los secretarios, para todo el equipo. Por eso tenemos que asumirlo y tenemos que asumirlo en conjunto. Estimamos, como ya hemos empezado a discutir en el Consejo Directivo, que tenemos que trabajar con las instituciones de capacitación para mejorar la calidad educativa. Según me han dicho anteriormente, las instituciones de capacitación plantearon trabajar en esto. Realmente vamos a asumir este desafío porque no solamente queremos educación, sino queremos educación de calidad. Estos son sistemas que debemos construir en conjunto. Queremos montar un sistema que nos permita prever las demandas de capacitación futura ante procesos de cambio técnico. Es una actividad que no se hizo en nuestro país. Sí se ha hecho, por ejemplo, en Brasil. Vamos a hacer un acuerdo con el SENAI, que está dispuesto a colaborar en esta actividad con nosotros, para prever demandas futuras en procesos de cambio técnico que nos permitan, por ejemplo, darle señales a las instituciones de capacitación de qué capacitación va a ser necesaria en el mediano y largo plazo, para que se preparen para ofrecer esta capacitación, y esto nos permita salir del hecho de que hoy solamente tomamos la demanda que se hace, que vamos a seguir haciendo, pero que además deberíamos orientar la oferta. Esto se hace en otros países del mundo y es la única manera de planificar la expansión y el cambio técnico. Esto significa entonces que nos imaginamos la construcción de un verdadero instituto, es decir, pasar de una serie de programas centralizados a programas que tienen un componente común central y tienen un componente técnico específico de cada programa. Finalmente quiero, bueno, para terminar ya, quiero agradecer nuevamente a todos los que vinieron, a todos los amigos y compañeros, mi familia, que me hace el aguante cada día, obviamente el Consejo Directivo. Hoy ya tenemos el Consejo Directivo completo, Tania, del UPP, Jorge Camors, del Ministerio de Educación, los dos componentes son representante del sector sindical. Hoy Héctor no ha podido venir porque está enfermo, tuvo un accidente. Vino Ismael Fuentes y Ricardo Moreira, así como Juan Malos y Fernando Carpentieri del sector empresarial. Obviamente que con ellos vamos a conformar un equipo del cual obviamente que participan por el concepto que tenemos de lo que es una organización. Todos los compañeros del INFOP estén realizando la tarea que sea en cualquiera de los programas. Bien, de mi parte, terminar básicamente con lo que he hecho siempre, comprometerme a trabajar. Esto no quiere decir que tengamos éxitos, porque tenemos limitaciones normales, pero que está claro que vamos a trabajar. Muchas gracias.